Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan el desafío de la violencia, la corrupción y el crecimiento económico limitado que está impulsando la migración irregular de estos países a los Estados Unidos. Además, los tres están ubicados en lo que se conoce como el Corredor Seco, una región de bosque árido tropical en la costa del Pacífico de América Central que es extremadamente vulnerable al cambio climático. Y en noviembre pasado, Guatemala y Honduras fueron golpeados por dos poderosos huracanes consecutivos, Eta e Iota. Estos eventos contribuyeron a pérdidas catastróficas para millones de familias y una devastación en el sector agrícola, particularmente en la agricultura de pequeña escala y de subsistencia, aumentando dramáticamente la inseguridad alimentaria. USAID está proporcionando aproximadamente 112 millones en ayuda humanitaria para salvar vidas con su asistencia alimentaria de emergencia, con servicios de nutrición, agua potable, refugio, programas de generación de ingresos y esfuerzos para reducir el riesgo de desastres en los tres países. Además, entre los años fiscales 2018 y 2020, la Oficina de la Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado proporcionó 248 millones de dólares en asistencia humanitaria para México y Centroamérica para atender las necesidades de refugiados, solicitantes de asilo, los desplazados y los migrantes vulnerables, incluso para responder al COVID-19 en el año fiscal 2020. De esto, casi 85 millones de dólares apoyan actividades en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, USAID ha desplegado un equipo de respuesta de asistencia en caso de desastre en la región. Este equipo de expertos de élite evaluará los daños, identificará las necesidades prioritarias, se coordinará con los socios y funcionarios locales y brindará la ayuda que se necesita con urgencia a las familias y comunidades afectadas por la crisis en estos países. La asistencia humanitaria proporcionada por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID y el Departamento de Estado se suma a los sólidos programas de desarrollo de Estados Unidos a largo plazo en la región. Dichos programas están diseñados para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Como parte de estos programas, USAID trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de la región para mejorar las oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza y la seguridad y desarrollar una mayor resistencia al cambio climático. Ayudar a los necesitados es un valor fundamental de los Estados Unidos, y los Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para que puedan construir con confianza y seguridad sus vidas en casa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor inmenso de Dios nuestro Padre, la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión, el abrazo y la protección de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, qué bueno, qué alegría, qué gozo encontrarnos ahora en el santuario para celebrar la Santa Misa. Todos hemos venido ahora a la ermita, al santuario, reitero, para visitar a la Virgen, para pedirle, para agradecerle, para sentir cómo ella me acompaña. Y ella, como buena madre, siempre nos espera con un gran regalo, el regalo más grande que ella nos puede hacer. Invitarnos ahora a celebrar la misa. ¿Y qué es la misa? La misa es una invitación a dejarnos encontrar por la presencia real de Dios. Dios que entra al corazón y lo toca. Dios que entra al corazón y te dice, aquí estoy. Vamos pues a prepararnos ahora para ese encuentro. Vamos a prepararnos para acoger, para recibir el abrazo de Dios y el abrazo de la Virgen. Y nos preparamos reconociendo humildemente que nos hemos equivocado, que muchas veces hemos fallado, que muchas veces hemos pecado. Y Dios siempre empieza la misa invitándonos a un arrepentimiento, a que el corazón se limpie, a que el corazón se lave. En silencio reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Y con un corazón verdaderamente arrepentido rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Oremos. En este momento de la misa, cuando el sacerdote dice oremos, es para invitarnos a todos a presentar nuestra oración. Esas intenciones, esas necesidades que cada uno ha traído en su corazón y quiere ahora confiárselas a Dios y a la Virgen Santísima. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Les invito a sentarse para escuchar la palabra de Dios.
Del libro de los jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Le contestó Gedeón: perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Le respondió Gedeón: perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy yo a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo el más pequeño de la casa de mi padre. El Señor le respondió: yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fuera un solo hombre. Gedeón le dijo: si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me hablas. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente. Él respondió: aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levaduras. Puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero este le dijo: toma la carne y los panes sin levadura. Ponlo sobre esta roca y derrama encima del caldo. Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó los panes y la carne. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: ¡Ay, Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: que la paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó la paz del Señor. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Nos sentamos, queridos hermanos, y compartimos, como decíamos al inicio de la celebración, este momento, que es un momento especial, el momento de la celebración de la misa. Y es un momento tan especial que la Virgen lo reserva, que la Virgen lo tiene ahí en sus manos para cuando entramos aquí al santuario para rezar por nuestras necesidades, para presentarle a nuestros hijos, para rezar por nuestros difuntos, por tantas cosas. Llegamos ahora a esta ermita, al santuario, Y en el fondo, ¿para qué llegamos? Llegamos para encontrarnos con Dios. Llegamos porque necesitamos la certeza de que Dios nos mira, de que Dios está cerca, de que la Virgen no camina por un lado y yo por el otro. Llego hasta acá porque mi vida, mis planes, mis proyectos, mi familia, necesitamos la certeza, la confirmación de que solo no estamos. De que la Virgen Santísima, así como acompañó a su Hijo Jesucristo, acompaña el caminar de cada uno. Acompaña la vida de cada uno, está presente en el día a día, en el ahora de cada uno de nosotros. Y qué bueno ser consciente de eso y expresarlo de esa manera. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy, Virgencita de la Caridad, Madre mía y Madre de todos, para agradecerte el que nunca me dejas, para agradecerte el que siempre estás ahí caminando junto a mí. Y aunque yo me sienta a veces abandonado, o me sienta solo, o me sienta triste, o siento que no veo sentido y respuesta a nada, incluso estoy atravesando situaciones difíciles, yo sé que tú estás. Que no te perciba no quiere decir que tu presencia no está. Y justo está más cerca cuando más lo necesitamos. Queridos hermanos, y es lo que ahora estamos con alegría celebrando la misa. Celebrar la misa es darle gracias a Dios por este regalo. Señor, estamos celebrando tu presencia. ¿Qué significa celebrar la misa? Ser consciente y celebrar lo que Jesús hace 2000 años celebró y dijo: ¿quieren encontrarme? Háganlo siempre en memoria mía. Cuando celebramos la misa, cuando participamos en misa, es tener la oportunidad de recibir a Dios, de llenarnos realmente, no de forma imaginaria, realmente de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Acabamos de escuchar, queridos hermanos, este libro, la Biblia, la palabra de Dios, donde, qué importante es, así lo rezamos con el Salmo que ustedes, ¿verdad?, repitieron, y yo también, dice: escucharé las palabras del Señor. Es importante que en nuestra vida nos detengamos a decirle al Señor: Señor, háblame para que yo no me pierda. Háblame y dame tu palabra. Tu palabra da vida, tu palabra da confianza, tu palabra da seguridad, tu palabra da esperanza. Y eso fue lo que leímos y rezamos en el Salmo. Escucharé las palabras del Señor. Era un hombre, era una mujer convencida de que si escuchaba la palabra de Dios, su vida estaba sostenida por Dios. Y pasara lo que pasara, nada habría de temer, porque tenía la seguridad de que Dios le hablaba en sus acontecimientos. El Evangelio que yo acabo de leer, la lectura que yo acabo de leer del Nuevo Testamento, del Evangelio según San Mateo, Jesús toca dos temas. Y Jesús empieza diciéndole a sus discípulos, ¿qué significa discípulo? El que sigue. Discípulo significa así literalmente, el que sigue. ¿El que sigue a quién? No a cualquier líder. El que sigue, ¿a quién? A Jesús. ¿Quién es Jesús? El que salva. Entonces Jesús les hablaba a ellos: si estoy aquí, ¿verdad?, es porque lo quiero encontrar a Él, porque lo quiero escuchar a Él. Y Jesús empieza diciéndole a esos que le escuchaban de una manera fuerte, dice: yo les aseguro que les será muy difícil a un rico entrar en el reino de los cielos. Cuando escuchamos esa palabra, como que surgen muchas preguntas. Que la Biblia diga eso, ¿qué significa eso? Bien, Jesús no está ni en contra de los ricos ni en contra de las riquezas. ¿Qué pasaba? Que aquellas personas con las que Jesús se encontró en ese momento y que eran ricos en posesiones, vivían al margen de Dios. Pensaban que su riqueza era Dios. Pensaban que la felicidad que tenían se las proporcionaba la riqueza y no Dios. Y entonces eso, hicieron de su riqueza su Dios. Y es lo que se llama la idolatría. Colocaron en el lugar de Dios a otra realidad, en este caso material. Pudo haber sido otra cosa, en este caso era su riqueza. hicieron de su riqueza su Dios. Y porque se creían ricos, despreciaban, ignoraban, apartaban a los que no eran así. Y Jesús dijo, de esa manera, con esa actitud, no vas a poder encontrarte, ¿verdad?, con el reino. El reino es otra cosa. El reino de Jesús, el reino de Dios, el reino de los cielos invita a un corazón sencillo, humilde, confiado, esperanzado, que tiene como Dios y riqueza al Dios verdadero. Por eso es que Jesús con tanta fuerza le dice así a sus discípulos, para que no permitieran ellos, los que le escuchaban, ni tampoco nosotros, que nos cargáramos el corazón de cosas que aparentemente nos hacen ricos, pero nos empobrecen espiritual, emocional y existencialmente. Quien nos hace verdaderamente felices, nuestra mayor riqueza, nuestro mayor tesoro, se llama el amor de Dios. Y cada uno tiene que descubrirlo, cada uno tiene que experimentarlo. De ahí pone Jesús este ejemplo, dice, yo les aseguro, ¿verdad?, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico vaya al reino de los cielos. No se está refiriendo Jesús a que un camello, que lo había ahí, lo hay, ¿verdad?, en su cultura, iba a pasar por el ojo de una aguja. En tiempos de Jesús, las entradas a las plazas son unas puertas pequeñas que se le llama puertas de aguja. Y por eso, dice Jesús, no podrá. Y entonces entraban los comerciantes a la plaza pública a vender sus productos y tenían que pasar por esas puertas llamadas puertas de aguja. Y por eso es que Jesús dice, le será difícil a un camello pasar por esa puerta para llegar a la plaza a vender su mercancía. Dice, es más difícil eso, dice, a que un rico, es más difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque era normal, era común que los camellos pasaran por el ojo de la aguja, por la puerta llamada aguja. Bien, Jesús, por tanto, hoy, ¿verdad?, hoy el Señor nos invita a revisar el corazón. Hoy el Señor nos invita a revisarnos. ¿Cuál es mi mayor tesoro? ¿Cuál es mi mayor riqueza? ¿Qué me hace a mí una persona verdaderamente rica? Rica en esperanza, rica en alegría, rica en cariño, rica en seguridades, rica en amor, rica en ternura, rica en ilusiones, rica en buenos sentimientos. ¿Qué me hace a mí ser verdaderamente rico? Vamos a revisarnos. ¿Qué tengo? El tesoro de una familia. Eso enriquece. Eso te hace rico. Mi familia no es perfecta. ¿Cuál es? Ninguna la es. Con dificultades, ahí están, pero somos familia. No te concentres en aquello que falta. Agradezcamos lo que tenemos y qué bueno que lo tenemos. A medias, a medias. Hay quien nada tiene. Cuando he visitado aquí al lado, aquí pegado, paré a paré, un enfermo casi, casi muriendo o conectado a una máquina por tiempo indefinido, me digo, pero sí, yo soy feliz. Me hace tomar conciencia de que yo soy un bendecido, es decir, ¿y cómo no voy a agradecer? ¿Cómo voy a estar buscando razones para quejarme cuando tengo mil razones para estar feliz? La riqueza de la familia, la riqueza de la llegada de nuevos miembros, de niños que llegan, la vida es signo de felicidad. Bienvenido. Gracias, Señor, por mi familia, así como es. Permíteme a mí ser mejor. Permíteme a mí dar lo mejor. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace rico? Ojalá y que lo que nos haga felices a todos sea el amor auténtico de Dios que vive en nosotros. Segundo tema del Evangelio de hoy, Pedro, cuando escucha aquello, ¿Pedro quién era? Uno de los 12, de los 12 discípulos que en ese momento oía a Jesús. Y le dice Pedro a Jesús, Señor, ven acá, hay algo que no entiendo. Y nosotros que lo hemos entregado todo, ¿qué nos espera? Siempre esperamos algo a cambio. No sabemos amar sin esperar nada a cambio. No sabemos. Siempre esperamos una compensación psicológica, emocional, material. Esto lo hago para... Hay veces que escuchamos frases así, yo que tanto hice por ti y mira cómo me pagas. Porque siempre estuviste esperando una paga. Y cuando no te llega, es el vacío emocional que experimentas tanto que llegas a quebrarte por dentro. Break, se rompe, ¿verdad? Sería la esquizofrenia emocional. Me rompo, pierdo el contacto con la realidad. Tanto que esperé que me pagaras porque mira lo que hice por ti. Pedro estaba esperando algo a cambio. Y Jesús por eso decía, esto es diferente. Mi mandamiento es uno solo. No quiero que el mandamiento es uno. Amén como yo les he amado. Ese fue el amor que lo llevó a él a la cruz. Jesús no nos amaba porque éramos buenos. No, no. El bueno es Él. Que siendo nosotros como somos, nos sigue amando. Y nos va a seguir amando. Y nos sigue cubriendo con su manto de misericordia. Y nos sigue cubriendo con su manto de perdón. Y nos sigue diciendo, estoy y estaré contigo y no me voy a ir. Porque eso es amor del bueno. Cuando aprendemos a amar así, en libertad. Amar porque me hace bien amarte. Amarte porque me hace feliz el acto de amar. Pero no espero nada a cambio. Ni el aplauso, ni las gracias, ni el nada a cambio. Y eso a Pedro le causó una sensación de inseguridad. Bueno, ¿y qué hago aquí? Si estoy entregando todo, ¿y qué me espera cuando Jesús acaba de decir que los ricos no entrarán? ¿Qué esperaba Pedro? A Pedro le tocó hacer su propio camino y le tocó descubrir su propia respuesta a su propio interrogante. A ti y a mí nos toca ahora presentarle a Jesús el corazón. Aquí estoy, Señor, con todo lo que hay, con todo lo que he vivido, con todo lo que tengo, pero con un anhelo y con una certeza de que busco y sueño y hago todo porque quiero ser feliz. Y sé que la felicidad está cuando me encuentro contigo, cuando escucho tu palabra y tú me vas diciendo, este es el camino que lleva a la vida. Vamos a abrirle nuestro corazón y vamos a pedirle a esa que fue la primera feliz, en el buen sentido de la palabra, la primera feliz de la historia, la Virgen Santísima. Esa que cuando el ángel llegó a su presencia y le dijo, alégrate y no temas de nada, por una sola razón, porque el Señor está contigo. Todo lo que vas a hacer, no te preocupes, el Espíritu Santo viene sobre ti. Y ella dejó que el Espíritu actuara. Dejemos que la acción de Dios, dejemos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Que así sea.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos das, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuya venida gloriosa aguardamos con firme esperanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros del cielo, decimos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se murieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos hoy de manera especial estos hermanos cuyos nombres hemos leído al comienzo de la misa, y a todos aquellos que han muerto en tu misericordia, recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, con fe y confianza, rezamos la oración que el mismo Cristo nos enseñó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con cariño y como hermanos intercambiamos un saludo de paz. Padre Cristo, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Me van a escuchar con atención, como lo han hecho hasta ahora, lo que ahora les voy a explicar en la misa ahora. Es el momento de la comunión, de acercarse a recibir el cuerpo de Cristo. Qué bueno sería, qué lindo sería que todos pudiéramos acercarnos, pero no todos podemos. La Iglesia, que es nuestra madre, se ocupa y se preocupa mucho por este momento en la vida de cada uno de nosotros. E insiste que para este momento tenemos que estar preparados. ¿De qué manera puedo estar preparado para entonces poderme acercar? Primero, estar bautizado. Segundo, haber hecho la primera comunión, ¿verdad? Tercero, haberme confesado recientemente. Ir a misa no solamente hoy por primera vez, por mi difunto o una promesa o por mis niños, sino ir a misa cada domingo a mi iglesia más cercana, que se llama parroquia. Si estoy casado o casada, estar casados por la iglesia, si llegué a la misa antes de las lecturas, con toda honestidad, si sé que en este momento no estoy preparado de esa manera, por lo que quiero a Dios, por lo que le creo a Dios, ahora no me acerco, permanezco sentado y desde mi lugar me encomiendo, rezo, pido, miro esa bendita imagen y pongo mi vida delante de ella y le digo: ayúdame, Madre, a prepararme cuanto antes para recibir el cuerpo de tu Hijo cuando esté lo más humanamente preparado posible.
Thank you.
Queridos hermanos, en este momento de la misa, para las personas que deseen, las personas que quieran, las personas que puedan, delante del altar principal hay tres cestas. Escúcheme primero, vamos a traerlo, como acabo de decir, sus ofrendas, pero también que no sea solo, sino acompañado de una oración. Señor, te comparto, ¿verdad?, lo que tengo, para que también me permitas, me ayudes a que a mi familia y a mí nunca nos falte el pan de cada día y lo necesario para vivir. En silencio y con devoción, pues nos acercamos y compartimos nuestros bienes con las necesidades de la Iglesia. Oremos. Unidos a Cristo por esta santa misa, te suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, les invito ahora a saludar a la Virgen con su oración, así como en la misa rezamos a Dios la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Vamos ahora a agradecerle, a expresarle nuestro cariño, nuestra devoción a ella y a seguirle pidiendo que nunca, ¿verdad?, se aparte de cada uno de nosotros que somos sus hijos, que nos ampare, que nos guíe, que nos vaya diciendo, ¿verdad?, para poder seguir los pasos de ella como madre. Mirando su bendita imagen y con fe rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad. Y recibimos ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus proyectos, anhelos y sueños, y les acompañe hoy y siempre. Queridos hermanos, la misa ha terminado. Podemos ir en paz.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda, trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora. Y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo